En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio Personajes y Compromiso estamos con la compañera Florencia Lucas. Buenas tardes, Flor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De qué vamos a hablar hoy?
De Carlos Mujica, el padre Carlos Mujica.
Mira vos, dale.
Arrancamos como biografía, siempre como al principio. Nació en 1930, el 7 de octubre, en una familia acomodada, conservadora. El padre había sido funcionario del gobierno en la década infame, obviamente antiperonistas durante los 40 y los 50. Fue alumno del Nacional Buenos Aires, ingresó a la Universidad de Buenos Aires a la carrera de Derecho y empezó a formar parte de lo que era la Acción Católica. Era una familia muy religiosa, muy estricta. Gracias a su participación en la Acción Católica, pudo viajar en 1950 a Europa, al Vaticano, y ahí descubrió su vocación. Decidió que al volver iba a dejar Derecho y iba a empezar el seminario, que fue lo que hizo. Durante el seminario continuó su orientación política antiperonista, era parte de lo que les enseñaban en el seminario, la iglesia era en general así. Festejó el golpe a Perón en el 55 y ya en el 56 algo le empieza a hacer ruido, que es cuando siente que la iglesia no se pronuncia en contra de los fusilamientos. Ahí ya algo se rompió en Mujica. Como sacerdote empieza el trabajo. No comienza de una a trabajar en las villas, sino que primero en conventillos en Valvanera, y luego, ya para 1960 más o menos, empieza el trabajo en lo que es la Villa 31, en los asentamientos. Y por otro lado, otra de sus acciones fundamentales es la participación en la política universitaria. Él está muy metido en lo que es la Juventud Universitaria Católica y también en la juventud de estudiantes secundarios. Es consejero de los chicos del Colegio Nacional de Buenos Aires. Ahí conoce, son sus alumnos, digamos, a muchos protagonistas de los años que iban a venir. A Mario Firmenich, a Fernando Almedina, Gustavo Ramus. Son sus alumnos, confían en él, comparten religión y empiezan a compartir también pensamientos políticos. Hay un campamento al que ellos van en Tartagal a hacer trabajo pastoral, trabajo religioso, y tienen un altercado ahí con la policía, que los maltratan, los amenazan, no pasa nada, pero la pasaron mal, y ahí empieza a surgir en los jóvenes la idea de armarse y de responder a la represión y a todo lo que hacía el gobierno, que eran las dictaduras de ese momento. Ya estaba Onganía en el poder, responder con lo mismo, con violencia. Y Mujica no, digamos que los avala, o por lo menos no se opone. Empieza a diferenciar lo que es la violencia que viene del Estado, la violencia institucionalizada, que permite que haya pobreza, injusticias, y la violencia revolucionaria, que se podría permitir, según él, la otra violencia es mala. Y la violencia revolucionaria podría estar permitida porque es para un fin bueno. Así que bueno, poco a poco va cambiando en él toda esta parte de ayudar a los pobres, de ver las necesidades, de la lucha obrera, se mete mucho en la villa, ve cómo vive la gente. Él, gracias. En ese momento vivió siempre con los padres en Recoleta, en Palermo, o sea que no le faltó nada, tenía auto, si quería hacía lo que quería.
O sea que no necesariamente él estaba estar militar con los pobres, la opción por los pobres era una opción suya.
Era una opción suya, sí, no lo necesitaba. Incluso cuando se hace sacerdote en 1959, por los contactos consigue al toque un cargo en el arzobispado. Así que incluso estaba bien ubicado, no necesitaba hacerlo. Y empieza a interesarse por toda la ideología de izquierda, por el socialismo. Por ejemplo, en el 68 viaja, gracias a Cook, que lo hablamos hace unas semanas, viaja a Cuba a conocer a Fidel, a estar un mes más o menos en la isla. Así que Bueno, también en ese año se logra entrevistar con Perón en Madrid. Fue una vida de cosas muy interesantes, como que le pasaba de todo. Estaba en todos lados, estuvo en el mayo francés, justo estaba en Europa en mayo del 68, así que es como que las cosas importantes siempre estaba ahí.
Estaba en el lugar en el momento indicado.
Exactamente.
Bueno, él viaja a Cuba y después...
Viaja a Cuba, después vuelve, sigue con lo mismo y empieza a ver que el socialismo que él quiere para el país y para Latinoamérica, lo más parecido a eso es el peronismo. Él mismo dice que es un peronista converso y que los conversos son los peores porque son los más fanáticos. Así que forma después el movimiento villero peronista en la Villa 31. Hay cambios también en la época de la Iglesia, con una encíclica, con el Papa Juan XXIII, después Pablo VI... Lo mismo, la Iglesia desde el Vaticano empieza a pensar más en los pobres, es algo general. Bueno, forman los chicos, sus alumnos, forman Montoneros. Cuando hacen su debut con el secuestro de Aramburu, Mujica, sí, no le gustó demasiado, pero como que lo justificaba. Después, cuando matan a Valmedina y a Ramos, él hace un responso en homenaje a ellos y públicamente manifiesta que son ejemplos para la juventud. Eso le cuesta un repudio de los medios y una acusación por apología al delito. Lo llevan preso, lo suspenden de sus cargos sacerdotales por un mes. Bueno, y continúa con todo esto siempre apoyando el regreso de Perón en lo político. Y lo que él quería, digamos, ¿por qué hacía todo esto? Porque él lo que pedía era urbanizar las villas. Desde Onganía, todos los gobiernos militares que hubo en el país, lo que planteaban era erradicar las villas, era llevarse a la gente lejos, al conurbano, a distintos asentamientos, hasta construir una autopista justo ahí en Retiro, y él lo hacía para eso. En el 73, cuando gana Cámpora las elecciones, para esas elecciones se le ofrecen un cargo de diputado que rechaza porque no se quiere ir del eje que él era sacerdote. Pero más adelante, cuando López Rega es secretario de Bienestar Social, le ofrece que sea su asesor y él piensa que así va a tener un presupuesto y que va a poder hacer cosas para la Villa 31 y también para otras villas. Y a pesar de que todo el mundo le dice que no se meta, que no confíe en López Rega, que mejor no juntarse con esa gente, acepta el cargo sin remuneración. Y al momento en que aceptó el cargo se da cuenta de que no es lo que él esperaba, que López Rega quiere erradicar las villas, que no le va a dar presupuesto. Él repudia esto, sale en los medios, ya era muy conocido, salía en la televisión, le hacían notas en las revistas. Se manifiesta en contra de López Rega y López Rega lo acusa de corrupción, que hay plata que le dieron, que no se sabe qué hizo, bueno, renuncia al cargo y empieza a recibir amenazas. A él lo matan en el 74 y el último año, digamos el 73, es como que todo lo que iba haciendo se iba poniendo gente muy pesada en contra. Por ejemplo, con sus alumnos, con los Montoneros, cuando sucede el asesinato de Rucci, ahí ya es como que fue demasiado. Sale públicamente a decir que basta de armas, que hay que... Todo para él era Perón, que vuelva a Perón y respetar la democracia. Sale a condenar esos hechos y empieza a recibir amenazas también de Montoneros. Él formaba parte de un movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, que cuando acepta el cargo de López Rega también se le pone en contra. Y finalmente ya en el último periodo, cuando Perón ya es presidente... Perón le dice que no van a urbanizar las villas, sino que las tienen que erradicar, y él acepta porque no le quedaba otra salida, con lo cual se gana también ponerse en contra al movimiento villero peronista de su propia villa donde trabajó tantos años. Amenazado por todas partes es que lo asesinan el 11 de mayo del 74 cuando él salía de dar misa en una iglesia de mataderos. Montoneros salió a decir que no eran ellos, que ellos no habían sido, incluso Firmenich le tenía cariño porque había sido su consejero, así que no vino por ese lado. Perón no dijo nada, así que más adelante hubo una investigación. Había un testigo que era Capelli, el amigo de él, que también recibió balazos y pudo reconocer que los asesinos fueron dos ex policías que pertenecían a la AAA.
Uno de ellos era el comisario Almirón.
Y Morales, creo que
y
era.
Morales, sí.
Sí. Así que bueno, corta vida, 43 años con un montón de cosas, Y bueno, lo que pienso es por qué llegó, si hacía cosas buenas, a ganarse así, ponerse a, porque tenía a todos en contra. No se sabía quién lo había mandado a matar, podías venir de varios lados. Y por ahí tomó decisiones equivocadas, se juntó con gente que no le convenía, pero bueno, su objetivo siempre fue el mismo, él quería urbanizar las villas. Y con respecto a ese tema, hay una ley de urbanización de villas que es de 1998, hubo otras leyes después del gobierno de la ciudad, en 2009 salió otra, Macri la vetó siendo jefe de gobierno. Ahora Diputados aprobó una ley también nacional de urbanizar las villas. O sea, siempre salen leyes, las vetan, las aprueba Diputados, pero no senadores, las modifican y al modificarlas las sacan, y la realidad es que las villas siguen igual desde la época de Mujica y desde mucho antes. Así que bueno, a ver si cambia algún día eso.
Bien, igual muy rescatable la vida de Carlos Mujica.
Sí, por supuesto.
Sirve de ejemplo de un luchador consecuente, ¿no?
Y sí.
Bueno, gracias, Flor. Hasta la semana que viene.
Chao, hasta luego.
Efemérides en La Victoriosa. Primero de octubre de 1914. Amalia Celia Figueredo obtiene su brevet internacional de piloto aviador número 58 y se convierte en la primera mujer aviadora argentina y sudamericana. 1946. Concluye el proceso a algunos de los líderes del nazismo en los juicios de Núremberg, con diversas condenas. 12 fueron condenados a muerte, pero solo 10 la cumplieron. 1949. El líder comunista Mao Zedong proclama la República Popular China en Pekín. 1960. A las 20 comienza a transmitir el Canal 13. Hoy afín a los intereses del imperio. 2 de octubre. Día del Trabajador de Edificios. Día Nacional del Recolector de Residuos, que se celebra en esta fecha a instancias de la Legislatura Nacional. Día Internacional de la No Violencia. Se conmemora en esta fecha desde 2007. 1869. Nace en India el político y pensador Mohandas Gandhi, conocido como Mahatma Gandhi. 1888. La Cámara de Senadores sanciona casi sin modificaciones el proyecto de matrimonio civil. 1994. Muere en Buenos Aires el político, historiador y periodista Jorge Abelardo Ramos. Efemérides en La Victoriosa.
Que perdieron todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria. espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Los muertos de la mía y los de la embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. Lavada Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, chicos que manda el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.